Morelos y sus misterios. Misterios. Por Elizabeth Brauer.
Xochicalco. Vaya lugar enigmático. En la cima de la montaña. Espléndido. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999. Y aquí está. Acá, en Morelos, cerca de unos lagos y arriba de la sierra, y abajito del cielo la luna y las estrellas. México no deja de sorprender, tanto en su exótica naturaleza tropical, que se porta a veces tan septentrional, con nieves eternas y palmeras borrachas de sol, avecindadas a menos de una hora en carro, lo que también sucede en Morelos, cuando el Popo no anda enojado y se deja cubrir de nieve. Como en sus muestras de un pasado destruido, cuya vista te deja con la boca abierta, entre el misterio, la solemnidad, lo espectacularmente enorme, lo grandioso. En las ruinas de Xochicalco, el uso del espacio es arbitrariamente ilimitado, como si se doblegara a la obra del hombre, la montaña entera, las nubes y el sol. Todo el espacio abierto que rodea este centro ceremonial parece rendirle pleitesía, porque es tan grandioso el lugar que lo abarca todo, todo. Y así fue construido, para ser la cima del mundo. Ese esplendor afecta porque es la obra de aquellos que crearon belleza para aumentarle a la que de por sí ya tenía su tierra y que ahora sabemos que fueron destruidos, mutilados en cuerpo y alma, a pesar de sus dotes, que aquí en Xochicalco son tan evidentes. Hay en la investigación científica algo que también inspira el pensamiento mágico de los que no somos científicos, y eso despierta la pasión de muchos por caminar veredas, escalar montañas y subir pirámides. Pero cuidado, nunca bajamos siendo los mismos. Siempre queda el impacto grabado en el recuerdo y la reflexión en la conciencia. Y la magia es imaginar que Talmuanchán, tierra que buscaron los olmecas cuando abandonaron Tabasco, es Xochicalco. ¿Será Talmuanchán? El enigma nos lleva a Morelos y a ese sitio que parece cerrar o ser el ángulo del triángulo que forman Tepoztlán, Malinalco y en el vértice el majestuoso Xochicalco, dejando en medio una especie de tierra destinada al esoterismo, a lo misterioso, donde tenemos el privilegio de vivir ustedes y yo. Xochicalco empezó a construirse entre el año 100 y el 600 antes de Cristo. Debe haber sido una muy larga empresa el lograr esa maravilla, que después de la primera impresión que nos llena los ojos de horizonte, viene el detalle y lo enigmático. Si observamos la primera pirámide que se nos aparece, tiene un trazo toltecoide, pero en los relieves de sus muros aparecen glifos mayas, y entonces reaccionamos. ¡Épale! ¿Por qué se mezcla aquí, como en un museo nuevo, estilos de pueblos que eran tan lejanos en tiempo y en el espacio? ¿Cómo fue que aquí andan juntos? ¿Cómo fue que convergen? ¿Cómo es que en Xochicalco los vemos enlazados en estas ruinas que tuvieron su gran esplendor entre el año 700 al 900 aproximadamente ya de nuestra era? ¿Será que los vemos iguales? ¿Que no sabemos distinguir la variedad de culturas o de nuestro pasado? ¿O será que sí vemos claramente esas diferencias y aquí se nos cuatrapean porque no pensamos que esto puede ser? Y si son de orígenes diferentes como parecen, ¿por qué están juntas aquí en medio del cielo ante mí y ante el mundo? y se explica tal vez porque se reunieron en este lugar. Se llamaron entre sí, se citaron ahí, como si supieran todos de la existencia de todos. Y si así fue, ¿por qué se reunieron? ¿Vinieron los toltecas antes de Tula? ¿Los teotihuacanos después de abandonar Teotihuacán? ¿Los mayas tan lejanos y los zapotecas de más allá del sur? Y si sigues en el sitio y te dejas guiar en la visita, te llevarán a un lugar que le llaman el observatorio. Y ahí empiezas a comprenderlo todo. El lugar era un sitio de estudio, de ciencia. Fue una reunión académica. Vinieron a sumar conocimientos interdisciplinariamente, sin egoísmos, a ventilar los suyos y a aumentar los propios, a trabajar juntos. El observatorio es una cámara bajo tierra que tiene tan solo una perforación, como una chimenea central en pleno techo de esta especie de cueva, por donde pueden entrar un rayo de sol, y solo uno, y según el equinoccio o el momento astrofísico que se vive, iluminará y caerá la luz en forma diferente, diciéndole al que observa aquello que quiere saber del universo. Bueno, así lo entendemos los profanos, pero a ellos, los ancestros, mirando el dibujo del sol, el lugar donde se ilumina y la intensidad del rayo, pintándose a sí mismo el poderoso dios Huitzilopochtli, el sol, cayendo en la rústica trampa, tendida para atraparlo y que confesara sus secretos, no de ser dios, sino los de ser sol. Mirándolo diario, viendo su rastro dibujado por su rayo cautivo, los que aquí se reunieron, los que edificaron este increíble lugar, llegaron a concebir un calendario de 365 días, cientos de años antes del calendario llamado Gregoriano, que parece ser que es el que seguimos ahora, en nuestro ultra sofisticado y avanzado siglo XXI. Pero con eso, al toparnos con todo eso, nos describen la complejidad que nos turba el cerebro indiferente de los turistas, que solo paseamos en ese lugar, a veces viendo piedras apiladas, ensambladas, labradas y nada más. Y claro, te invita a todo esto a averiguarle, aunque sea un poquito. Y eso hice. Y buscándole me encontré una publicación solicitada por el gobierno del estado de hace unos 20 años sobre este lugar que queda dentro de las fronteras de Morelos y que tiene tal riqueza. Y eso de escribir de Morelos, los morelenses, me hizo leerlo. Lo escribe Antonio Lorenzo y lo llama Historia de Xochicalco por sus pinturas y esculturas. Es algo que quiero compartir, aunque sea un poquito, porque de alguna manera satisface curiosidades, aunque quien le quiera urdir más, que se aboque bien a profundizar la investigación o bien a soñar con sus propios recursos oníricos, porque el sitio da para las dos cosas y sobre todo para volver y volver y volver. El sitio abarca montañas, varias montañas, lugares que se llaman La Malinche, La Bodega, y está en Miacatlán, municipio del sur, lleno de lagos. Tiene tres campos de juego de pelota, una plaza central y otra plaza llamada de la Estela, una acrópolis, la desconcertante pirámide de la serpiente emplumada y probablemente dos zonas de habitación de personajes importantes que aún se ubican y aunque se sabe dónde vivían, las zonas del pueblo sí han desaparecido. Las tres estelas de Quetzalcóatl, maravillosas tallas en piedra, están en el Museo de Antropología de México y el resto está aquí, en el Museo de Sitio, el que también es toda una joya, pero de arquitectura moderna, porque es un edificio de los llamados inteligente. pues se basta a sí mismo para sus servicios. Recolecta su agua y produce su propio clima. Y puede recibir 600 personas a la vez. Y fue el primer museo mexicano de sitio que previó rampas y posibilidades para personas con discapacidad motriz, desde la llegada de su vehículo hasta las distintas áreas que constituyen el museo: salas de servicio, cafeterías, tienda. Es muy moderno y muy agradable, funcional y bello, hecho también por arquitectos mexicanos, descendientes de aquellos que nos dejaron este legado y que no sabemos bien a bien quiénes fueron, pero su herencia, cómo nos enriquece. La toponimia significa el lugar de las flores, y una de las esculturas que analiza Lorenzo nos deja saber de la dualidad suprema en la que ellos creían, o sea, igualdad en la adoración profesada a dioses y a diosas. Y aquí se representa Xochiquetzalí, la diosa de las flores o la flor más hermosa. Según Clavijero, sufrieron un diluvio y, parapetándose en un árbol, los seres que aún no hablaban se les dotó de lengua, pero una diferente a cada uno, por lo que nadie entendía al otro. Y de ahí el que se confunda con la mítica Tanhuanchan, que puede significar también la casa de donde venimos, o sea, de donde surge la humanidad y de donde partían cada uno con su idioma a los cuatro puntos cardinales a formar las diversas civilizaciones que habitan el planeta, dejando en medio el ombligo del mundo. Somos entonces las mujeres hijas de la bella Xochiquetzalí, representando la tierra y la fecundidad y la procreación, y ellos serán los hijos de Xochipilli, su dualidad masculina. Siempre son dioses de ambos géneros, no se excluye a la mujer en ese mundo. Es algo que siempre ha captado mi atención: el reconocimiento a la mujer en el mundo indígena. Y si vemos la Coatlicue, pues su simbolismo nos deja anonadados. El compendio de cualidades, fuerzas y calidades y encomiendas a esta deidad por ser la representación de lo femenino, de la madre tierra, de la fecundidad, de la procreación, del maíz domesticado y hasta de la muerte. Nunca he visto algo abstracto que me impresione más por la fortaleza que desprende que la Coatlicue. Ubíquenla en la Sala Azteca, en el Museo de Antropología en México, y luego me platican. No es la imagen del pecado como anulan a la mujer ciertas religiones. Estoy segura que no existía el machismo recalcitrante y un tanto infantil y ridículo que consume la salud mental de la familia mexicana, y que surgió de considerar a la mujer indigna de ser adorada, de ser diosa, y que debe conformarse con solo ser venerada siempre y cuando sea virgen y madre. Según el bien conocido historiador de la colonia, Bernardo de Sahagún, aquí en Xochicalco inventaron los constructores de esta maravilla lo que él llama la astrología judiciaria, el arte de la interpretación de los sueños, la cuenta de los días y las noches y las horas y las diferencias de los tiempos. Lo que nos hace pensar, al menos a mí, que los españoles lo interpretaron todo bajo sus referencias. No se sumergieron en el mundo tan distinto de los indígenas para aprender a entenderlo. Creo que eso hicieron todos los europeos durante sus invasiones coloniales. Nunca se pusieron en los zapatos del otro. Creo que aún no pueden hacerlo, viéndolos reaccionar con tanta crueldad ahora que se invierten las cosas y son ellos los invadidos, y que los invaden los del sur no para exterminarlos, sino para trabajar y trabajar para ellos. Pero ellos, que no se acuerdan que nos deben su superioridad económica, cierran sus fronteras. Porque si son primer mundo, mucho fue por el saqueo de nuestra riqueza. La mezcla de Torre de Babel, diluvios y cosas que quizá nos eran ajenas antes de su llegada, a ellos les daba una especie de confirmación de sus libros sagrados y que al forzar sus interpretaciones de lo que aquí veían, achacando explicaciones a hechos similares, reconfirmaban sus propios mitos y leyendas. Los europeos encuentran también que el que este sitio privilegiado exista, aunque fue abandonado 600 años antes de que ellos llegaran, fue porque Dios, el suyo, quiso premiar a Cortés por hacernos pinole, pues coincide con que se encuentra en lo que después será parte del territorio del marquesado, territorio que le donó el rey a Cortés con todo y título, y sí, se lo donó por hacernos pinole. Para Antonio Lorenzo hay un dato que confirma que Xochicalco fue Tanmanchán, que también se puede interpretar como buscamos nuestra casa, y es la guacamaya. En Xochicalco hay pleitesía a esta ave exótica, tropical y selvática, porque era la delegada de los dioses, no por su loco parloteo, sino creo que por su capacidad de decir o graznar sonidos aprendidos de los hombres, o tal vez por su increíble colorido, belleza y accesibilidad a convivir con los humanos. El hecho es que para él, la confirmación de que Tanmuanchán es Xochicalco se basa en los rastros del simbolismo de la guacamaya, y es que esta aparece con una subrayada fenomenología en el calendario adivinatorio. Este autor nos reproduce el comentario de un tal Westheim sobre la escultura de la guacamaya encontrada en este sitio como una pieza extraña y fascinante. Y vaya que lo es. Es una escultura que, por cierto, se ha reproducido mucho por artesanos modernos, porque está elaborada bajo ese diseño que parece posmoderno, en esa manera abstracta y casi cubista de algunos de los ancestrales diseños de nuestros pueblos. La encuentran, si buscan, en varios libros, internet, museos, dibujada, copiada, fotografiada, sobre todo en el Museo de Sitio y en el de Antropología. También descubre que la piedra tallada que representa el fuego debió ser la primera en figurar en la festividad del fuego nuevo, el quinto sol, porque es ahí donde se calculó el siglo de 52 años. ¿Por el paso de un cometa? Quizá. Y que de acercar su elipsis chocaría con nosotros. Esto no me acuerdo dónde lo leí o en qué clase lo escuché, pero a mí me encantó esta posibilidad. Me quedó claro que por eso cada 52 años destruían todo. Si no había colisión, pues otra vez nueva vida. ¿Qué más quieren para correr a ver el lugar? Aunque sí, sí puedo agregar que la montaña misma fue diseñada como pirámide, construyéndole fortalezas, fortificaciones, terrazas y muros y plataformas, haciéndola habitable a 139 metros de altura y ocupando los estratos resultantes y hechos por el hombre para los diversos estratos sociales. Según el INAH, es el más importante vestigio del periodo clásico tardío en Mesoamérica, cuyo esplendor va del 700 de nuestra era al 900. Después, el abandono la cubrió de olvido y maleza. Pero a Clavijero alguien le dijo que por ahí existía la mítica Tanmuanchán, en una ciudad oculta llamada Xochicalco, allá en la tierra tlahuica. Uno de los descubrimientos que asombran de tan antiguo lugar construido para el reencuentro, la investigación y la homologación de datos científicos, es que tenían, además de todos sus avances, un sistema de captación de lluvia, ya que en la zona son 7 meses de sequía, y a esa altura, ¿cómo subir el agua? Pero también, y esto es extraordinario, existía un sofisticado sistema de drenaje, con tubos que embonaban, nos dice Antonio Lorenzo. Y no solo su construcción, su urbanismo, su desarrollo citadino, el avance, el grado de civilización que se requiere para acoger otros pueblos y compartir el momento científico y compartir el resultado. Todo esto, todo a lo que ahí se le dio cobijo, son ahora sus significaciones históricas. Me pregunto si algún país pudiera hacer esto ahora, prestarte mi templo para que asientes tus glifos y seamos colegas y unamos descubrimientos de ciencia y sensibilidades artísticas. El edificio más emblemático es, desde luego, la pirámide de la serpiente emplumada. Y se cree que por primera vez se trató el nacimiento de un nuevo dios, Quetzalcóatl, pues un glifo representa a alguien naciendo de la boca de la serpiente emplumada, símbolo de ese dios dedicado al viento, aunque el vestigio encontrado parece indicar que hubo mucho más actividad fervorosa para Tláloc, dios del agua, y quizá más venerado por las clases populares que Quetzalcóatl, con el viento como elemento, pero reconocido como dios sabio que se sacrifica por los hombres, y que resulta por ello más afín a las clases intelectuales y pudientes. Esto de que se sacrifica por los hombres, o lo inventaron los invasores, o coincidió con su dios. Y así se volvió este pueblo otra vez tan religioso, solo que ahora debe ser humilde y pobre para ganarse el cielo, y si lo agreden, debe poner la otra mejilla. ¿No se les antoja conocer lo que los hombres de este pueblo hacían antes, cuando eran libres y no los limitaban sus dioses? Por mi parte, estaré pendiente de verlo con luz y sonido, porque solo lo conozco a pleno sol, y es grandioso. Pero nunca volví a pensar tan frívolamente como antes, ante tantas ruinas que recorrí, sin pensar, sin deducir nada. Eso hizo por mí Xochicalco. Posdata 1, INAH, Internet. Posdata 2, Antonio Lorenzo, Historia de Xochicalco por sus esculturas y pinturas, editado por el Gobierno del Estado, colección Significado y Razón, Biblioteca Morelense.
Morelos y sus misterios. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.